Santi Amaro, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Mérida. Tras estar sentado en el banquillo, en el mes de enero, se produjo el cambio en el terreno de juego y ahora se enfrenta a uno de sus partidos más importantes. Seguro que todo lo que había entrenado hasta ahora ni se le parece a lo que tiene por delante. Ayer, además, mostraba sus tácticas y cómo quiera defenderlas junto con su alineación. Vamos a conocer qué pasa por la cabeza del candidato del Partido Popular a tan solo 18 días de ese encuentro. Santi Amaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo quiere Santi Amaro mostrarse a los emeritenses?
Bueno, de aquí para atrás me conocéis de sobra, ¿no? Pues mi vida deportiva es un poco el reflejo del conocimiento de la gente que tiene sobre mí y después, pues bueno, los últimos años desde el ámbito profesional, empresarial, como autónomo y a partir de enero, pues políticamente vinculado a este proyecto que me hace una ilusión tremenda, ¿no?
¿Cuál es la Mérida que sueña Santi Amaro?
Pues mira, yo sueño una Mérida emprendedora, una Mérida que tenga capacidad de crear empleo, de crear empleo de calidad, una Mérida que podamos mantener aquí a nuestros hijos, que sean capaces de encontrar oportunidades laborales, una Mérida, como hemos tenido, que tenga un comercio importante, que seamos referente a nivel comarcal y regional. Y a partir de ahí, pues una Mérida, me haría especialmente ilusión, una Mérida del deporte, una Mérida que suene con fuerza en el ámbito deportivo, todos los deportes, deportes minoritarios, deportes inclusivos. Y bueno, pues esos son un poquito a grandes rasgos lo que a mí me gusta, porque al final, cuestión de prioridades me parece esencial y yo lo he vivido, pues el deporte y el empleo me parecen fundamentales, ¿no?
Vamos a empezar totalmente al contrario de cómo hemos hecho con los candidatos hasta ahora, porque ya tenemos tu programa electoral encima de la mesa, lo presentabas ayer, con cinco bloques, cinco pilares que sustentan ese programa electoral, en el que además haces especial hincapié precisamente en el empleo y en las barriadas.
Sí, a ver, yo soy un apasionado de la empresa, del empresario, del autónomo.
Además lo estás viviendo en primera persona.
Lo estoy viviendo en primera persona, efectivamente. Sé lo que es tener empresas que vayan bien familiarmente, sé lo que es tener empresas que no funcionan del todo bien, sé lo que es montar una empresa, sé lo que es llegar a fin de mes en una situación complicada y volver a levantarse, y entonces sé las dificultades que atravesamos, sé lo que es levantarse temprano, ver a la gente llegar de la radio a las 6:00 de la mañana, algunos que llegan 7:00 un poquito más rezagados, y a partir de ahí pues ver en movimiento a todo Mérida, ¿no? Conocer a todos los empresarios, a todo el comercio, y entonces para mí es fundamental, pues por ejemplo, lo que hemos presentado de IFEME, como centro de potenciación de empresas, de autónomo, como nicho de oportunidades, y a partir de ahí pues aportarle municipalmente todas las ayudas que nosotros podamos.
Es uno de los puntos del programa electoral de Santi Amaro, ciudad del emprendimiento, un espacio que aglutina los servicios que necesita un autónomo para evitar así los largos trámites burocráticos. Así más o menos lo definías tú en la jornada de ayer,
sí,
¿no?
Sí, Celia, porque al final es cierto que hay acompañamientos a nivel de Junta de Extremadura, a nivel municipal, pero ¿dónde vamos que tengamos un sitio del que entremos y salgamos con las ideas plasmadas? Entonces, esa es mi idea, ¿no? Un sitio donde haya asociaciones de comercio, organizaciones, se me ocurre Impulso, se me ocurre BNI, que puedan acompañar a nuevos empresarios, que esté la administración, que haya entidades financieras, que haya una ventanilla municipal y en el que tú cualquier duda que tengas te la resuelva y tú salgas claramente con tu idea de negocio, por lo menos, enfocada. Que solo te tengas que enfocar en encontrar el capital, el producto que quieras vender, dónde lo quieres vender, pero que todo eso nosotros seamos capaces de gestionárselo. A mí me hace especialmente ilusión.
Como idea está muy bien. Lo que no sé, la sede del IFEME. Recuerda que hace nada conocíamos ese convenio firmado con la Junta para ser centro científico y tecnológico con 4 millones de euros. ¿Ese convenio lo prescindirías?
Vamos a ver legalmente cómo lo podemos hacer, pero en principio es una idea que a mí me gustaría llevar en IFEME. Y a partir de ahí veremos legalmente cómo se puede desarrollar, porque creo que para Mérida sería muy importante.
Hablas también de dinamización del comercio, con impulsar distintos planes. Hemos tenido planes hasta ahora del que el comercio se ha beneficiado. No sé si tienes alguna idea concreta para aportar al comercio, sobre todo para los comerciantes de la capital.
Y sobre todo, yo quiero dejar claro que soy una persona de consenso. Uh-huh. Lo que me parece que está bien, está bien. Yo no vengo aquí a decir que todas las ayudas que vengan al comercio son bienvenidas. Uh-huh. Ahora, sí que es cierto que creo que hemos perdido potencial. Uh-huh. Eso es indudable. ¿Es indudable por qué? Porque yo me muevo en el comercio. Yo le pongo nombre y apellido a la gente que ha cerrado, o sea, sé las empresas que abren y cierran, sé las empresas que se mantienen corto tiempo, Celia, que uh-huh. es, claro, 2 años, empiezo a pagar poco de autónomo, tengo unos ahorros que meto en mi tienda o en mi empresa, y a los 2 años, ¿qué? Tenemos comercio de calidad, esas personas tienen que buscarse por qué se crean autónomas. A lo mejor se crean autónomas porque no... le hemos dado un empleo de calidad. Igual los estamos impulsando un poco a hacerse autónomos sin tener ese ADN, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, para mí sería fundamental darle una vuelta a Felipe Valverde Lillo.
¿Pero crees que el ayuntamiento con la administración, con el presupuesto que tiene una administración local, tiene capacidad para sustentar todo eso?
Creo que va más desde los recursos humanos. Yo creo que se pueden poner en marcha. Se me ocurre. ¿Cuántos locales vacíos hay en el centro? Cantidad. Efectivamente, ¿a qué precio están los alquileres? ¿Cómo podemos dar unas ayudas de rehabilitación de esos locales? Uh-huh. ¿Podemos bajar las tasas municipales para esos propietarios que quieran sacarlos al alquiler? Uh-huh. La persona que busca un local tiene una oficina donde pueda ir a informarse qué locales hay disponibles. Quiero decir, económicamente está bien, uh-huh. yo creo que los bonos de comercio, que es lo que nos estábamos refiriendo, está bien para un momento determinado, pero a largo plazo no es la solución. Creo que hay que dinamizarlo de alguna manera. Creo que tenemos que abrirnos un poco a la comarca, salir a los pueblos de alrededor. Cuando sean fiestas, tenemos que intentar unir al comercio con las fiestas nuestras para atraer a más personas que nos puedan conocer. Tenemos uh-huh. que ir a buscar empresas que se puedan consolidar, porque hay una cosa clara y es, aquí han cerrado tiendas, uh-huh. pero han abierto en otro sitio. Entonces, no podemos conformarnos con decir, es que el comercio online está haciendo mucho daño. Claro, pero ¿por qué abren en otro sitio? Ahí es donde tenemos que llegar. Y yo creo que eso... Cualquier gobierno, sea del partido que sea, sea del color que sea, lo tiene que apoyar y venga de donde venga, creo que es positivo.
Uh-huh. Hablas también de bajada de impuestos y bonificaciones, así lo recoge tu programa electoral. No sé si también tenéis cuantificado, bueno, pues cuánto le va a costar al emeritense.
No lo tenemos cuantificado, lo que sí tengo claro que con la subida de con estos impuestos que tenemos, lo que estamos haciendo es perder empresas. Uh-huh. Lógicamente, tú puedes... vender un producto a 5 euros y que nadie te lo compre y bajarlo y ponerlo a 3 y vender 3. Uh-huh. Entonces creo que la bajada de impuestos repercute directamente en la atracción de empresas, de comercio y a la vez creo que municipalmente también.
Vamos al tema de las barriadas, que además ayer decías que te hacía especial ilusión tratar este tema. Hablas de plan de dinamización, también de una reestructuración de los autobuses, que es algo que afecta principalmente al ciudadano, y de la renovación de acerado y asfaltados, entre otras muchas cosas.
Sí, bueno, lógicamente, si hemos seguido un poquito mi campaña, mi precampaña, o desde uh-huh. que yo he llegado al Partido Popular, desde enero, no he parado de reunirme con asociaciones, que bueno, que antes me decían que no hacía falta que nadie nos dijera el programa que teníamos que hacer, pero después ponemos en marcha una máquina que nos dice el programa que tenemos que hacer. O sea, uh-huh. no hace falta que nadie nos lo diga, pero que nos lo diga una máquina. Uh-huh. A lo que me refiero, yo he ido a todas las barriadas, me he recorrido muchísimas asociaciones con presidentes de las asociaciones y con vecinos a tomar un café, a ver qué se puede hacer. Lógicamente, cada barriada tiene su singularidad, no es lo mismo... No lo mismo en la barriada de La Corchera, que a lo mejor es una barriada más nueva, con uh-huh. muchos más chicos jóvenes, que Nueva Ciudad, que San Antonio, que son barriadas. Entonces, cada una tiene sus singularidades. Hablando con ellos, se quejaban un poquito de que, y no es malo, de que municipalmente nos habíamos centrado todo en el centro, que habíamos uh-huh. potenciado mucho el centro. Y es cierto, nosotros que... o yo que tengo una tienda en el centro, el centro está muy bien, sábado, domingo, tenemos mucho turismo, y que habían perdido pues momentos de fiesta, de grupos que iban en momentos determinados a asociaciones, y tenemos que revitalizarla de alguna manera. Uh-huh. Entonces la idea es ver qué fiesta o qué eventos podemos llevar a las barriadas. Uh-huh. Me estoy inventando, puedes hacer... el día del flamenco. Te lo llevas a una barriada, como puede ser Nueva Ciudad, como puede ser San Antonio. Vamos a aparcar bien, vamos a revitalizar un poquito lo que son los bares y a la vez, pues, la gente se mueve entre barriadas, ¿no? Lógicamente, cuestión de acera, cuestión de arbolado, pues hay que mirarlo. Porque, bueno, sé que hay barriadas que los árboles cuando caen, pues quedan mucha suciedad en los coches y todo eso son mejoras que se van a ir. Los contenedores es una cosa que para mí es clave, ¿eh? Que al final, oye, pues hay que mirar si podemos soterrar los contenedores, porque al final eso es limpieza y visualmente pues quedarían las barriadas mucho mejor, ¿no?
Hay que también concienciar a los ciudadanos.
Perfecto. Todo parte de la educación, ¿no? Y la educación es fundamental. Primero en casa, creo que la educación parte
totalmente
en casa.
Totalmente de acuerdo.
Después los colegios, pero bueno, también se pueden poner programas en funcionamiento a través de la barriada, de las asociaciones, que podemos acompañar un poquito. Lógicamente, no hay que echarle la culpa si alguien va y deja la basura fuera, eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, a ver de qué forma el impacto visual lo podemos minimizar, ¿no?
Uh-huh. Hay un epígrafe, un punto, que a mí además me llamaba la atención y además que tú hacías hincapié, decías que no ibas a prometer azucareras, pero prometías, por ejemplo, una brigada de actuación rápida con un margen de reparación de 72 horas para arreglos desperfectos en la ciudad. Una actuación urgente.
Efectivamente.
Ese punto ya se trató en Mérida.
¿Cómo salió?
Regular.
Regular. Bueno, ahora va a salir bien, ahora va a salir bien. A ver, claro, estamos hablando cosas completamente diferentes, ¿no? Azucarera. Puente, Ciudad de los Niños, Espacio Mérida. Estamos hablando cosas que muchas veces no dependen municipalmente. Uh-huh. Entonces, yo me puedo plantar aquí y decir que voy a hacer muchas cosas, pero sé que no las voy a poder cumplir, o por lo menos no depende de mí cumplirlas. Uh-huh. ¿Una brigada de actuación rápida? Sí depende municipalmente. Creo que, bueno, pues mira, de estas reuniones que hemos recogido, se quedaban muchas veces las asociaciones de vecinos y los presidentes que tenían un imprevisto en cualquier barriada y tenían que mandar un correo electrónico que se le contestaba o no se le contestaba, cuándo se le contestaba. Entonces, que claro, eso se dilataba mucho en el tiempo. Entonces pensamos en una brigada de actuación rápida que en 72 horas, pues mediante 3, 4, 5 personas que fueran necesarias, pudieran darnos esa cobertura, porque al final tú a la gente le puedes hablar de macroproyectos, pero a lo que nos interesa es lo que nos está pasando delante de nuestra casa y al final que nos solucione un problema en un momento determinado. Yo creo que es una cosa muy buena, que no se invierte mucho dinero, que es fácil municipalmente de llevarla a cabo. Y que creo que los vecinos lo van a coger muy bien.
Si el próximo día 28 de mayo Santi Amaro gana las elecciones, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando llegue al ayuntamiento?
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es intentar ver cómo está todo, ver los proyectos que hay en marcha, ver legalmente cómo está todo en el Ayuntamiento de Mérida y a partir de ahí poner en marcha pues este programa electoral, que no es lo que vamos a hacer en 4 años, es el punto de inicio donde el Partido Popular se quiere mover.
¿Qué esperas de la campaña?
Bueno, yo personalmente espero...
¿Esperas un amistoso o esperas un derbi?
Soy competitivo, ¿eh? Para amistosos creo que bueno, oye, dentro de, lógicamente, de la deportividad, creo que hay que competir, hay que jugar y tácticamente, yendo al argot futbolístico, cada uno tiene que usar su baza. Yo solo espero que sea capaz de transmitir a los emeritenses lo que yo quiero hacerles ver. Y lo que yo quiero hacerles ver, que soy una persona de 41 años, que viene del mundo del deporte, que viene de gestionar grupos de trabajo, que viene del autónomo, de la calle, que sé lo que es montar un negocio, que las cosas no vayan bien, que creo que hay mucha gente que se reconoce en mí, en el Partido Popular, que no me ve, porque llevo poco tiempo, como un político al uso, que simplemente mi lenguaje le dice lo que mucha gente espera de los políticos, y es que le hablen claro, que no le creen falsas expectativas y que sea capaz de llegar a ello y que sepan que el Partido Popular es una opción clara y real al actual gobierno socialista, ¿no?
Hay dos puntos negros desde que eres candidato. Vamos. Lo primero, todo lo que pasó con ser el relevo y estar en el banquillo y después ser el relevo, que eso al electorado le cabreó un poco, y que vayas de número 9 a la Asamblea.
Vamos por el primero.
Bueno, venga, va.
El primero no es, porque yo empiezo el día 3 de enero, lo que pase antes de mí, no es punto negro para
sí,
mí.
Sí, pero al final tú representas unas siglas que esas siglas pues han estado un poco removidas en el terreno por ese hecho singular.
Vale, pues a partir de enero hay una reestructuración del partido, en una nueva ilusión. Hay un grupo de personas que venimos de... de nuestro trabajo, profesionales cualificados, y hay una ilusión que yo percibo y que creo que poco a poco estamos ganando. Que vaya de número 9 a la Asamblea, para mí es un orgullo. Creo que la Asamblea de Extremadura se representa, para mí poder representar a Mérida, si así lo quieren los ciudadanos, la Asamblea de Extremadura, donde se toman todas las decisiones que después repercuten en Mérida, creo que no es un punto negro. Creo que es más, que confíe tu partido en ti para eso, me parece muy bueno.
¿Lo tenías firmado antes de ser candidato?
No. Esto aparece posterior, sobre todo por darle el peso que creo que tiene que tener Mérida. Yo creo que al final Mérida han dejado pasar muchas oportunidades y desde la Asamblea se toman muchas decisiones que repercuten en Mérida. Y yo creo que todos los emeritenses que puedan decir o que puedan ver a su candidato o a su alcalde en la Asamblea de Extremadura, que los pueda representar, que los pueda defender, que los pueda reivindicar, esté quien esté, porque que gobierne en la Asamblea, tu partido no quiere decir que no puedas reivindicar por tu
supuesto.
Ciudad. Y yo creo que eso no se ha llevado a cabo. O sea, yo creo que es muy positivo.
Si no consiguieses los resultados que esperas esa noche del 28 de mayo y bueno, tuvieses que ser portavoz de la oposición, ¿te quedarías como portavoz de la oposición y siendo diputado en la Asamblea en el caso de que consigas las dos cosas?
Sí, por supuesto.
O sea, representarías tanto en el Ayuntamiento de Mérida como en la Asamblea de Extremadura.
A los emeritenses por encima de todo.
En el caso de que no se diesen mayorías absolutas, ¿con quién gobernarías?
No lo pienso, porque como tú has dicho, ¿no? ¿Vamos a jugar un derbi o vamos a jugar amistoso? Vamos a jugar un derbi. Yo creo que hay partido y no pienso más allá de lo que yo no pueda controlar. Lo podré controlar cuando sean las elecciones. Ahora mismo una radiografía electoral, yo no soy capaz, sinceramente, creo que no soy capaz de hacerla. Entonces no voy a poner cosas que a lo mejor después no las pueda llevar a cabo. ¿De qué depende de mí? Depende de mí que me conozca la gente como político, que conozca la gente con la que viene conmigo en las listas, que nos conozca nuestro programa, que conozca lo que queremos hacer y sobre todo lo que no haríamos, que es muy importante. Que sepa que va a tener en el Partido Popular un partido transparente, que vamos a mirar por todos los emeritenses y mirar el color político. Y eso sí depende de mí, lo que pasa a partir del 28 no. Después nos ponemos mano a la obra.
Quedan 18 días para las elecciones. ¿Cómo se te presentan estos 18 días?
Apasionante, vibrante, con trabajo, sin parar. Y la verdad es que bueno, pues deseando estar con gente, deseando explicarles mi programa, dándoles las gracias por invitarme a hacerlo. Y bueno, pues creo que se nos va a hacer corto, largo y corto a la vez.
¿Te gustaría haber tenido más tiempo?
Bueno, al final creo que el tiempo pues te da una serie de opciones que nosotros... vamos a tener que reducirlas al máximo, vamos a tener que comprimirlas y llevar al máximo todos los minutos que podamos. Y para mí, que estoy acostumbrado a momentos de estrés, ¿no? Creo que lo podemos llevar a cabo y yo voy a poner toda la carne en el asador.
¿Hay ánimo en tu equipo?
La gente está súper ilusionada porque, bueno, creo que un político cuando lleva muchísimos años en política, cuando lleva muchísimos años dentro de un partido político, creo que no son capaces, y hablo un poquito ahora mismo como si estuviera fuera, no son capaces de abrir un poco el abanico. Están acostumbrados a defender siempre una postura y les cuesta mucho crear consenso. Entonces yo, mi lista de personas que vienen todas de fuera, nuevas, con ilusión, con expectativa, con ganas de aportar. Entonces es una ilusión que me trasladan. Y sobre todo que el ánimo está ahí a pleno.
¿Dónde vas a vivir la jornada electoral?
No lo había pensado. No lo había pensado porque como vamos al día a día y sobre todo qué hay que hacer esta mañana, dónde vamos esta tarde, con quién nos tenemos que reunir, qué vamos a hacer, la verdad es que no lo he pensado.
En las anteriores elecciones, Santi, hubo un porcentaje de abstención enorme. Además, ese porcentaje de abstención pertenecía sobre todo a la derecha.
Sí.
¿Crees que vas a conseguir captar a todo ese electorado o al menos a la mayoría?
Yo tengo la sensación de que lo vamos a conseguir. Tengo la sensación de que en un momento determinado por X motivos que son muy difícil al final de valorar, hubo esa abstención está ahí. Uh-huh. Sí que es cierto que bueno, de los últimos 8 años el Partido Popular ha ido perdiendo concejales, uh-huh. pero creo que todo venía por ilusiones renovadas. Yo creo que la ilusión anima el voto y yo veo dentro del panorama de centro-derecha unas ilusiones renovadas con el Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel municipal, que nos van a hacer llegar al éxito.
Uh-huh. Además, en este caso electoral, con otro partido, no lo vamos a catalogar de centro-derecha porque ellos no se catalogan de ninguna manera, pero que pretende un poco quitar ese electorado que forma parte del que te pertenece o del que pertenece al Partido Popular.
Bueno, yo creo que al final todos queremos quitarnos a todos, ¿no? Uh-huh. Al final tenemos que intentar que el mayor número de votantes nos voten a nosotros. Entonces, máximo respeto a todas las personas, a todos los partidos políticos, porque creo que es una profesión difícil, el que se deja la piel todas las personas, pero a mí solo me importa el Partido Popular, uh-huh. y llegar a ese electorado que un día fue nuestro, uh-huh. y que por X motivo no nos votaron, al electorado del Partido Socialista, que no se ve reflejado con el actual gobierno, y a todas esas personas que se incorporan a votar, que puedan ver en nosotros personas que no vienen de la política y que les puede representar.
Vamos a terminar la entrevista con el apartado de fiestas, con la Mérida Viva, que lo llevas en tu programa electoral. Ayer decías que ibas a apoyar todas las fiestas de la ciudad y que además a la feria concretamente le querías dar una vuelta o al menos querías estudiar cuáles eran sus posibilidades.
Sí. Los que tenemos niños chicos hemos notado que, lógicamente, la feria ha crecido mucho, uh-huh. a nivel de centro, que está fenomenal, sí. para personas que, oye, pues somos matrimonios, que, uh-huh. que comemos y echamos la tarde y tal. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos equilibrar para que el recinto ferial y el centro sean muy atractivos? Porque si hablas con los feriantes y tal, ha perdido ese peso que tenía la Feria de Mérida anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar? Porque al final tenemos que equilibrar. No puede ser
que... Hay que buscar un modelo, ¿no?
Efectivamente, no puede ser que... lo que hemos escuchado, ¿no? Día de fiesta, ¿para el carnaval o para la feria? Bueno, uh-huh. vamos a buscar el equilibrio, ¿no? Yo creo que todo es compatible. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que reunirnos con...
Mójate con el festivo.
para mí yo creo que al final es encontrar, ya te digo, el equilibrio y sobre todo no ser sectario. Yo creo que a uno le puede gustar el carnaval y el fútbol, los toros y la feria, uh-huh. y al final tenemos que gobernar para todos, uh-huh. gobernar para todos y sobre todo que todo vecino pues sienta que el ayuntamiento va a mirar por él independientemente si nos gusta una cosa u otra, ¿no?
Bueno, al menos la Junta ya ha puesto el martes de carnaval festivo, los carnavaleros estamos librados.
Estáis perfectos. Pues mira, a disfrutarlo y que siga creciendo porque al final es una cosa muy importante.
De todos modos, hay otras festividades importantes, está Emilita Lúdica y además Mérida, que tiene su año jubilar eulaliense a partir de diciembre, uh-huh. Y los 30 años de Mérida como ciudad patrimonio de la humanidad.
Mira, Mérida Lúdica yo creo que es nuestra, uh-huh. es patrimonio nuestro, es patrimonio de la gente, porque al final, igual que el carnaval, igual que Mérida Lúdica, igual que el fútbol, los protagonistas son las personas, por encima de que gobierne en cada momento, que pueda apoyar una cosa más que otra, ¿no? Porque al final, oye, pues también hay que priorizar, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que seguir avanzando con las asociaciones para que Mérida Lúdica siga siendo muy importante. Uh-huh. El año jubilar estuvimos con el presidente, tenemos que poner en marcha programas porque todo lo que sea que venga turismo, y si es turismo religioso, lo podemos explotar.
Justo ayer o antes de ayer salió un reportaje de la clandestina iglesia de los primeros cristianos en Hispania.
Correcto, lo estuvimos hablando. Efectivamente, pues en mirar también cómo con Guadalupe podemos hacer ese recorrido, uh-huh. y bueno, pues lógicamente hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que donde seguir construyendo, y que yo creo que son construcciones que hay que hacerlo desde el consenso, porque al final yo creo que es bueno para la ciudad.
Uh-huh. Ciudades patrimonio. Ha ostentado Mérida la presidencia de Ciudades Patrimonio. Creo que se ha convertido en ese grupo como ciudad en un punto muy importante, siempre destacado.
Sí.
No sé si también tenéis pensado un poco cómo vais a ir por el grupo?
Pues mira, sobre todo lo que hemos pensado es que lo que funciona hay que seguir potenciándolo. Uh-huh. Como te he dicho antes, aquí no se trata de decir que todo va mal. No, hay cosas que están funcionando muy bien y uh-huh. nosotros tenemos que seguir poniendo en valor nuestra ciudad, nuestro patrimonio, nuestra cultura. Y a partir de ahí, ¿cómo hacer que Mérida siga creciendo? Los turistas que recibimos que se quedan 2 días, ¿cómo podemos hacer que se queden 3 o 4? ¿Qué les podemos ofrecer aparte de lo que tenemos? Y yo creo que al final todos tenemos que remar en la misma dirección y creo que los grupos políticos ahí no podemos más que ponernos de acuerdo.
Bueno, pues Santi, te queda una campaña de 18 días apasionante, como tú lo has denominado, con mucho trabajo, con mucho curro, pero que sin duda, bueno, pues es un partido que tú has elegido.
Correcto.
Y que seguro que lo vas a disputar súper bien. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Te lo agradezco mucho, Celia.